Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad, la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Thank you.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 114, 115 y 116 de las aleyas de la sura de los puestos en fila.
Ya agradecíamos a Moisés y a Aarón. Les salvamos a ellos y a su pueblo de un grave apuro. Les auxiliamos y fueron ellos los que ganaron.
En el programa anterior, el Sagrado Corán recordó algunas bendiciones que Dios otorgó al profeta Abraham, saludos sean para él. Estas aleyas se refieren a las bendiciones divinas al profeta Moisés y su hermano Aarón, saludos sean para ellos. Primeramente, en general, dice, Dios les ha dado muchas bendiciones. Después describe las bendiciones divinas al respecto. La primera bendición de Dios a Moisés y Aarón y al pueblo de la familia de Israel es su liberación del dominio de Faraón y sus próximos y su victoria ante sus enemigos. Faraón era el gobernador opresor y malo de Egipto. Él se aprovechaba de los hombres como esclavos, utilizaba a las mujeres como sirvientas y mataba a los jóvenes. En estas condiciones, el profeta Moisés recibió una misión por parte del Creador del universo para que salvara al pueblo de la familia de Israel. Él, basándose en Dios, pudo propiciar el terreno para la liberación de aquel pueblo y salvarles de este gran apuro y molestia. Por la bendición de Dios y su ayuda, la familia de Israel pudo pasar por el río Nilo y el faraón sin ningún peligro junto con sus compañeros. De esta manera, ellos con las manos vacías pudieron ganar a faraón y sus compañeros se salvaron del dominio de aquel hombre opresor. Después de la destrucción de faraón, la familia de Israel dominó en sus bienes, la riqueza, los jardines y los palacios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el recuerdo de las bendiciones divinas a los profetas provoca tranquilidad y seguridad de los creyentes durante la historia. Segundo, alejarse de las tristezas, los problemas y las presiones psicológicas y alcanzar una tranquilidad espiritual es una de las grandes bendiciones divinas. Y tercero, los profetas de Dios siempre piensan en el pueblo oprimido y se consideran como sus socios en sus problemas y dificultades. Los hombres de Dios, cuando se alejan de la preocupación de los demás, cuando las personas oprimidas se alejen del dominio de los opresores y enemigos, encuentren la tranquilidad.
Ahora escucharemos las aleyas 117, 118 y 119 de la sura de los puestos en fila.
Les dimos la escritura clara, les dirigimos por la vía recta y perpetuamos su recuerdo en la posteridad.
Después de la bendición de Dios a la familia de Israel basada en su liberación del dominio de Faraón, estas aleyas insisten en mayor bendición divina, que es la revelación del libro celestial que orientará a la sociedad hacia la prosperidad en este y el otro mundo. Es completamente claro que aquella sociedad que se aleja del dominio de Faraón requiere leyes y un líder divino para que se organice y, una vez más, no caiga en la trampa de otro dictador. Por eso, la revelación de la Torah, en la que existían reglamentos requeridos para la familia de Israel y la presencia de un líder capaz como Moisés, fueron una de las grandes bendiciones para aquel pueblo, para que funde una sociedad sana y completa.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la salvación del pueblo del dominio de la opresión y la dictadura propicia el terreno para su orientación hacia Alá. Segundo, los libros celestiales enseñan el camino de vivir mejor a las personas. El pueblo bajo esta condición no tergiversará las enseñanzas. Y tercero, Dios en el Corán ha elogiado a sus enviados y el nombre bueno. Esto ha sido una de las inversiones sociales de todos los profetas durante la historia.
La ilaha illa an.
Ahora escucharán las aleyas 120, 121 y 122 de la sura de los puestos en fila.
Salamun ala Musa wa Harun, inna kadhalika najzi al-muhsinin, innahuma min ibadina al-mu'minin.
Paz sobre Moisés y Aarón. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Fueron dos de nuestros siervos creyentes.
Al final de esta parte de las aleyas, que son sobre Faraón y sobre su hermano Aarón, Dios les ha saludado y lo ha mencionado en el Sagrado Corán para que sea una lección para los creyentes que siempre saluden a los profetas divinos y agradezcan sus amabilidades y bendiciones. Dios, a continuación de estas aleyas, dice: nuestra bendición a estos dos profetas y todos los creyentes es algo permanente y duradero, y cada persona que durante la historia sea pura y creyente y haga bondad al pueblo gozará de las buenas bendiciones. La última ley sobre el profeta Moisés y su hermano Aarón alude a su rendición ante el Creador del universo y dice: ellos eran de los seres creyentes de Dios. Esta palabra se ha utilizado para todos los profetas en el Corán y les considera como los siervos creyentes. La palabra del siervo creyente demuestra la rendición completa de los profetas ante las órdenes de Alá, al contrario de la mayoría que no se rinden ante las órdenes divinas y solamente actúan a órdenes que sean por su propio beneficio.
De estas aleyas aprendemos que, primero, saludar a los hombres divinos es algo adecuado que Dios nos ha enseñado, y esto significa que aquellas grandes personas recibirán estos saludos nuestros. Segundo, cualquier medida que sea en dirección de publicar las enseñanzas de la religión y la orientación de la sociedad se considera un tipo de bondad, y esta es una de las propiedades de los hombres divinos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto. En esta edición estudiamos los derechos de las mujeres en la empresa estadounidense Google. Cuando se quiere saber sobre algo raro, como una palabra que no se sabe escribir correctamente, las características de un buen restaurante o supermercado, o el nombre de un río desconocido en un lugar remoto, con mucha probabilidad puede buscarlo y encontrarlo en Google. La plataforma de búsqueda por Internet Google cada segundo estudia más de 40.000 búsquedas, lo que significa casi 3 5,5 mil millones de búsquedas al día, lo cual convierte a esta compañía estadounidense en motor de búsqueda favorito en el mundo que, además de realizar acciones de búsqueda, puede recoger información personal de los usuarios, crear ambientes propagandísticos y mostrar ejemplos de diferentes trabajos. Para muchos estudiantes de ciencias informáticas y materias relacionadas, encontrar un trabajo en una empresa como Google es un sueño que puede convertirse en realidad. Google es una empresa norteamericana activa en el ámbito de la tecnología de información, como la búsqueda de Internet, hacer propagandas y plataforma de exposición de diferentes trabajos. Esta empresa fue fundada por Larry Page y Sergey Brin cuando ambos eran estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford. Les hace conocer como los hombres de Google. El principal objetivo de esta compañía era organizar la información del mundo y hacerla accesible en cualquier rincón del mundo. No seas malo, es el famoso eslogan corporativo informal de Google adoptado por iniciativa de Amit Patel, que explica la intención de la misma empresa de no utilizar los datos con fines maliciosos, manteniendo un código de conducta justa y buena apariencia. De acuerdo a estimaciones, Google tiene más de 1 millón de usuarios en todo el mundo y cada día estudia más de 1,000 millones de peticiones de búsqueda. Desde tintorería, comida, masaje, hasta servicios de guardería diaria, con mucha probabilidad, Google es la única empresa que puede ofrecer estas opciones privilegiadas a sus funcionarios y empleados. Sin embargo, esto es solamente una cara de la moneda. Existen también problemas y daños especiales en esta empresa que se revelan muy poco. A pesar de las lemas de igualdad, libertad y seguridad de las mujeres en Estados Unidos y, por supuesto, en las grandes empresas de este país, estos días la gran y famosa empresa Google se enfrenta con amplias protestas de sus empleados en relación con el comportamiento contra las mujeres. Está aumentando diariamente el número de acusaciones contra los directores de alto rango de Google sobre abusos sexuales contra sus colegas y, por otra parte, se han intensificado las presiones contra los responsables de esta gran compañía. En ese sentido, el jueves, primer día de noviembre, más de 200 ingenieras de Google convocaron una marcha de mujeres tras los casos de abusos sexuales por parte de directivos revelados por el diario The New York Times, los cuales habrían sido encubiertos por la sociedad. Más de 1,000 empleados de esta empresa abandonaron sus despachos y corearon lemas contra los comportamientos ilógicos y daños sexuales contra las empleadas. Los empleados de esta compañía solicitaron a los directivos de Google la toma de medidas serias para frenar el aprovechamiento sexual de las mujeres en dicha empresa. Ellos acusaron a los dueños de Google de que, en lugar de proteger a sus empleados, apoyan al personal de alto rango y funcionarios famosos. El aprovechamiento sexual es uno de los problemas profundos en el ambiente de trabajo en los países occidentales como Estados Unidos. El abuso sexual deja una influencia negativa en una gran parte de las mujeres que trabajan fuera de casa. Ellos se ven obligados a tener cuidados especiales para protegerse y viven con el temor a enfrentar cualquier forma de abuso sexual.
Los altos cargos de una empresa pueden usar la cuestión sexual como un instrumento para imponer presión y mostrar su poder. Por ejemplo, el caso de un director que amenaza a su empleada con aceptar sus peticiones indecentes o, de lo contrario, puede despedirla. Las protestas tienen su origen en un reportaje publicado por The New York Times en el que ofrecía detalles de la permisividad de Google hacia la conducta sexual de sus ejecutivos. El caso más relevante fue el de Andy Rubin. El padre del sistema operativo Android fue compensado con $90 millones al abandonar la compañía tras una investigación por abusar de una subordinada. Según un informe publicado en el año 2013, Rubin obligó a una de las empleadas de Google a tener relaciones sexuales con él en un cuarto del hotel donde se estaba celebrando una ceremonia de la compañía. Después, la empleada ofreció un informe y una queja a los líderes de Google esperando que se tomen las medidas pertinentes. Larry Page, en ese entonces director general y uno de los fundadores de la empresa, tras confirmar la denuncia, solicitó a Rubin su dimisión y para que el caso no salga a la luz, la empresa le pagó a Rubin $2 millones al mes durante 4 años. La revista New York Times ha dicho que Sam Singer, portavoz del señor Rubin, rechazó las acusaciones. Rubin dijo que no abandonaba Google por su comportamiento inadecuado, sino por motivos personales. Singer, a su vez, informó que Rubin, en el año 2014, decidió abandonar Google para dedicarse a la empresa Play Google. Cabe destacar que Rubin dejó la compañía en 2014 y los periódicos estadounidenses describieron su salida como una despedida de héroe. Mientras tanto, el año pasado también se publicaron algunos informes sobre relaciones ilegítimas sexuales entre Rubin y una de las empleadas de su nueva empresa, pero debido a que dicha mujer, por motivos desconocidos, se abstuvo de plantear quejas contra Rubin, el caso se cerró sin ningún resultado. Carolina Milanesi, analista de la empresa creativa Strategies Inc. en San Francisco, en un comentario al respecto escribió que en una situación normal esto podría convertirse en el fin del trabajo de Rubin. Pero el mundo de la tecnología no solo es amable, sino que no ve mucho problema al respecto. En realidad, dado que anteriormente también se había planteado la dimisión y salida de Rubin del equipo de Android y Google, la gigante compañía prefirió despedir a Rubin sin mencionar las acusaciones para mantener la fama del fundador de la compañía, salvar el sistema de Android y la imagen de la empresa ante futuras condenas judiciales y financieras. Hace unos días, la revista económica Axios, publicada en Estados Unidos, informó de un nuevo escándalo. Rich Dival, director del proyecto Google X, fue acusado de acoso sexual en dicha empresa y obligado a abandonar su trabajo. El caso de los problemas sexuales en Google va mucho más allá de estos asuntos y en base a una información publicada por fuentes internas de la empresa, el señor Sundar Pichai, actual director general de Google, al enviar una carta a los empleados de la empresa, ha anunciado que en los pasados 2 años, 48 funcionarios de la empresa, que entre ellos existían también 13 directores de alto rango, se han expulsado del lugar de su trabajo por la queja de otros empleados basadas en su aprovechamiento sexual. En un comunicado publicado a finales de octubre, el director general de Google, Sundar Pichai, se dirige a los empleados para anunciar la adopción de medidas duras ante los comportamientos inadecuados.
Nos tomamos muy en serio la seguridad de un lugar de trabajo seguro e inclusivo, escribió Pichai en un correo electrónico al personal, además de afirmar que apoya el derecho de los trabajadores a llevar a cabo la acción de denuncia. Otro asunto es la desigualdad y discriminación en relación con los salarios de las mujeres. Aunque en base a los reglamentos internacionales hay que pagar un salario igual a hombres y mujeres, las cifras hablan de una brecha profunda en los salarios de trabajos iguales en base al género. En todo el mundo, las mujeres por una jornada laboral de 8 horas como media recibe un 15% menos que los hombres, y en algunos países esta diferencia es más del 70%. En la empresa Google también existe el problema de la desigualdad en el pago del salario, de forma que otra petición de las empleadas de Google a los directivos es el fin de la desigualdad en el tema salarial y la revelación de los casos de acoso sexual en un informe claro para que toda la gente conozca este asunto.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Donald Trump es quizás el presidente más impulsivo e inconsciente que haya residido en la Casa Blanca. En menos de un año reemplazó a un secretario y un secretario de defensa interino. Reemplazó a su asesor de seguridad nacional, al director de inteligencia nacional y a su secretaria de seguridad nacional. Salió de una cumbre con el líder de Corea del Norte, canceló las conversaciones de paz con los talibanes a pesar de meses de negociaciones a puerta cerrada, retiró la mayoría de las tropas estadounidenses del noreste de Siria, dejando a sus aliados kurdos solos frente a las fuerzas turcas, y se convirtió en objeto de procedimientos de juicio político. Todo esto ocurrió en 11 meses, desde enero de 2019. Desde el inicio de la presidencia de Trump, los observadores políticos de diferentes tendencias han tratado de dar sentido a sus políticas, pero en vano. Es tentador colocar en el contexto del pensamiento republicano o conservador las decisiones de Trump sobre comercio, inmigración, seguridad y asuntos extranjeros. En su libro Edad de Hierro sobre el nacionalismo conservador, Colin Dueck, profesor de la Universidad George Mason, trata de decir que Trump es ante todo un nacionalista conservador. Cree que las frustraciones en política exterior desde el 11 de septiembre han contribuido a la reaparición del nacionalismo conservador, la escuela de pensamiento política exterior más antigua de Estados Unidos. Sin embargo, una mirada a las políticas contradictorias de Trump hace que sea difícil, si no imposible, colocar al presidente de los Estados Unidos en un marco serio y consistente. En general, la versión estadounidense del nacionalismo conservador incluye a 3 grupos distintos: los internacionalistas, los no intervencionistas y los extremistas. Y podría decirse que el presidente en ejercicio no pertenece a ninguno de esos grupos. Trump no es internacionalista, ya que odia absolutamente las organizaciones internacionales. Abandonó acuerdos multinacionales como el acuerdo nuclear con Irán, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta, que fue el fruto de meses de negociaciones entre Irán y el Grupo 5+1. Trump también se retiró del Acuerdo de París, una iniciativa global con 195 signatarios y encaminada a emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Trump tampoco es un no intervencionista, ya que envió más tropas a Asia Occidental y continuó reforzando su presencia militar en Polonia.
As stated in the joint declaration, the United States and Poland continue to enhance our security cooperation. Poland will still provide basing and infrastructure to support military presence of about 1,000 American troops.
Trump no es un verdadero extremista, ya que despidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, por sus posiciones agresivas contra países como Irán y el temor a las consecuencias de tales comportamientos belicistas. En la historia moderna de Estados Unidos, quizás nadie pueda representar mejor el nacionalismo conservador que Theodore Roosevelt, y Trump ciertamente no es Roosevelt. El principio rector de Roosevelt en política exterior era: no te enfades, no cargues tu revólver y nunca saques tu arma a menos que tengas la intención de disparar. Las relaciones entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, muestran cuán diferentes son los dos presidentes estadounidenses. Trump amenaza a su enemigo con absoluta fanfarronería y poco más tarde retrocede. Probablemente sea más exacto decir que Trump no tiene una visión ideológica particular. Y tal vez eso explica por qué nadie puede decir lo que va a decidir de un día para otro. Trump explicó una vez su principio: juego a lo que venga. Prefiero ir a trabajar todos los días y ver qué sucede. Me protejo siendo flexible. Nunca me apego demasiado a un trato o a un enfoque. Por otro lado, Trump está motivado a cumplir sus promesas de campaña de 2016, ya que tiene la intención de presentarse nuevamente a las elecciones de 2020. Entonces, de una forma u otra, la política exterior de Trump es rehén de su política interna. Su línea dura en el comercio y la inmigración, por ejemplo, aunque tiene implicaciones en política exterior, es básicamente para uso doméstico, y más exactamente, para el día de las elecciones. En palabras de Duff S. Sahane, ex subsecretario de Defensa de 2001 a 2004, la impredecibilidad reconocida de Trump parece estar impulsada principalmente por dos factores, si es que no son los únicos: nutrir su narcisismo y aumentar la fortuna de su familia. Y continúa diciendo: ¿qué otra forma existe para explicar las referencias desmesuradas del presidente a su propia grandeza? Sus frecuentes saludos desde sus campos de golf y hoteles, la concesión de marcas de China a su hija Ivanka, o más recientemente, el intento desafortunado del presidente de organizar la cumbre del G20 en su hotel y club de campo Trump National Doral Miami, que pierde dinero. Aunque los comportamientos y gestos de Trump tienen la apariencia del conservadurismo clásico, él no es un verdadero seguidor de esa escuela política. De hecho, lo aprovecha para ocultar su propio interés.
El mercado de equipos de cocina para restaurantes es enorme. A nivel mundial se estima que tendrá un valor aproximado de 112 mil millones de dólares para 2025. Los grandes restaurantes necesitan los mejores equipos para prosperar. Es por eso que no les preocupa tanto gastar ingentes cantidades de dinero en estos aparatos. Además de permitir almacenar, preparar y vender alimentos, pueden determinar el éxito de un negocio.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Bazar. Soy Cristina Leiva y en este programa nos gustaría explorar la industria de equipamientos comerciales de alimentación. En este ámbito destaca la industria de alimentos y bebidas. Los clientes de la industria de equipamientos comerciales de alimentación son mayoritariamente restaurantes, hostelerías, establecimientos de comida rápida, hoteles y hospitales. Empecemos.
Visitamos a un fabricante de equipamientos comerciales de alimentación para comprender cómo esa maquinaria apoya a la industria de bebida y alimentos en general. Nuestro viaje nos llevó a Saidabad, en la provincia de Alborz, donde hicimos un recorrido por la compañía Persia Steel, uno de los principales fabricantes de estos productos en Irán. Diseña equipos para cocinas industriales y para autoservicio. Esta compañía también proporciona otros servicios relacionados, como servicios de instalación, con más de 30 años de experiencia en el campo. Persia Steel fabrica una amplia gama de productos para restaurantes de alta calidad, comida rápida y cafeterías. Ofrece equipos para almacenar, para preparar alimentos, así como salas refrigeradas y equipamientos de congelación para preservar los alimentos. Los productos que esta compañía diseña y fabrica implican la automatización del sistema de cocción, una mayor capacidad de cocción y, lo más importante, la optimización del consumo de energía. Todos los productos diseñados en esta compañía están hechos con una interfaz de acero inoxidable. Esta compañía no solo diseña sus propios equipamientos, sino que también visita el lugar donde se instalará. Debido al hecho de que el diseño y la decoración de los equipamientos y la selección del equipamiento apropiado es clave para cualquier negocio, esta compañía ofrece asesoramientos in situ, así como planos de ubicación específicos para el diseño de equipamientos producidos por ingenieros especializados. Los dibujos de decoración y diseño de interiores incluyen la ubicación de la maquinaria, el lugar de las tuberías de agua, el gas y las aguas residuales, y finalmente los dibujos y tomas de corriente eléctrica para la potencia de la maquinaria. Los clientes pueden ver el proyecto final antes de instalar el equipamiento y familiarizarse con el equipamiento nacional e internacional.
El acero inoxidable es el material de elección debido a su durabilidad y facilidad de limpieza. Varios materiales reaccionan con los alimentos y pueden transmitirle su sabor. El acero inoxidable no reacciona con la comida y asegura que la comida conserve su sabor real. Además, también es una de las superficies más seguras para cocinar, ya que no permite que los microorganismos colonicen en ella. Debido a esta razón, no solo las cocinas comerciales, sino también los hospitales usan el acero inoxidable en sus cocinas en abundancia.
Además, puede ser interesante saber que muchos hospitales usan los productos de esta compañía, ya que pueden proporcionar una seguridad alimentaria óptima para los pacientes. Ya sea que a los pacientes se les brinde servicio a la habitación o un sistema tradicional de entrega de comidas, esta compañía cuenta con la última tecnología para instalar cocinas hospitalarias. Los pacientes a menudo tienen sistemas inmunes debilitados, por lo que se deben tomar todas las medidas para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos. El equipamiento para el mantenimiento de los alimentos es imprescindible para que estos mantengan las temperaturas adecuadas, tanto para los pacientes como para los empleados y visitantes. Esta compañía tiene años de experiencia y las certificaciones internacionales para trabajar en estos entornos sensibles. Cada producto hecho en esta compañía cumple con los estándares nacionales e internacionales. Esta compañía también mantiene estrechas relaciones con fabricantes extranjeros que ayudan a proporcionar soluciones valiosas. A través de estas relaciones, esta compañía puede importar componentes para su equipamiento que podrían no fabricarse actualmente en Irán.
Casi el 90% de todos los equipamientos de servicio de alimentación se produce en el país. La industria de maquinaria y equipamientos de Irán es una de las industrias más antiguas. Ahora una pequeña fracción de estos equipamientos hechos en el país se exporta. Esta industria es altamente competitiva. Los fabricantes iraníes tienen dificultades para competir con sus pares turcos y chinos en términos de precios y variedad de productos para permanecer en los mercados actuales.
Los iraníes comen fuera como una actividad de ocio y un medio de socialización. Irán tiene una demografía favorable para el crecimiento de esta industria debido a la rápida urbanización y la gran población joven. La industria de restaurantes en Irán tiene mucho potencial de crecimiento. Por un lado, el equipamiento necesario para la operación de un restaurante puede ser producido y comprado en el país. Obtener permisos y certificaciones para restaurantes es fácil. Los iraníes gastan más de 3.000 millones de dólares en pedidos anuales. Esto refleja la demanda constante de restaurantes y equipamientos para restaurantes. La satisfacción del cliente es clave en esta industria. Se anticipa que el mercado de equipamientos comerciales de cocina registrará un fuerte crecimiento en los próximos años debido a la creciente necesidad de equipamientos de cocina certificados y de bajo consumo eléctrico. El equipamiento comercial de cocina es ampliamente utilizado en la hostelería y otras cocinas comerciales para ayudar al personal en la preparación rápida y fácil de alimentos. La creciente popularidad de los restaurantes de servicio rápido entre los jóvenes, el aumento de la población activa en todo el mundo y la expansión del turismo son los principales factores que impulsan el mercado de electrodomésticos comerciales de cocina. Además, el crecimiento sin precedentes en la industria hotelera y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria son un buen augurio para el crecimiento del mercado.
El equipamiento comercial de cocina juega un papel importante en el servicio de la alimentación y la industria de procesamiento, ya que reduce los costos laborales y operativos. Las crecientes tendencias hacia la cocina creativa, los variados hábitos alimenticios de las personas y el entorno multicultural han dado lugar a una variedad de cocinas para cada gusto y necesidad de los consumidores. Esto a su vez se espera que aumente la demanda de equipos de cocina. Además, un factor que contribuye en este sector es que la mayoría de los consumidores en Irán están dispuestos a pagar una cantidad considerable de dinero en restaurantes como medio de entretenimiento. Comer fuera es algo muy popular en Irán.
En 2018, la industria de restaurantes en Irán creció notablemente. El mayor crecimiento en esta industria se dio en los negocios de comida rápida, con un aumento de alrededor del 10%. El segundo mayor crecimiento en esta industria fue en cadenas de restaurantes, con cerca del 4%. Además, alrededor del 2,5% del crecimiento total de esta industria estuvo relacionado con pequeños restaurantes. Aproximadamente el 46% de los iraníes come fuera unas dos veces por semana, el 23% come fuera tres veces por semana, el 79% de los consumidores mencionó el buen sabor como la razón principal y alrededor del 84% declaró que la conveniencia en la preparación rápida de los alimentos y la publicidad eran las razones por las que comían fuera. Alrededor del 63% de las personas tenían comidas rápidas como cena. El consumo de comida rápida ha sido extremadamente alto, particularmente entre estudiantes y jóvenes. Actualmente hay más de 20.000 restaurantes de comida rápida en Irán, concentrados principalmente en Teherán. La mayoría de los iraníes, unos 79 millones, gastan hasta 6,3 mil millones de dólares anuales en restaurantes.
Con toda esta demanda de alimentos para restaurantes, la industria de electrodomésticos comerciales para servicios de alimentación está fabricando productos adecuados para estas demandas domésticas. Se estima que un tercio del gasto iraní en restaurantes se concentra en el sector de la comida rápida, con familias iraníes que actualmente pagan más de 3 mil millones de dólares anuales en comida rápida. Esto se traduce en aproximadamente 85 dólares por familia. Los iraníes ricos gastan 41 veces más que el resto en comer en restaurantes, lo que significa que este grupo gasta alrededor de 1.300 dólares por año en este sector.
Estas máquinas se pueden comprar a un costo asequible. Por ejemplo, para abrir un restaurante de tamaño modesto en Teherán necesitará un poco más de 50 mil dólares, destinados a abastecer la cocina con equipos, además de otros costos necesarios. Si bien abrir un restaurante del mismo tamaño con los electrodomésticos necesarios en Estados Unidos podría costarle 175 mil dólares, además de otros costos. Por otra parte, los alimentos utilizados en estos restaurantes son económicos y hay mano de obra capacitada. El cambio en el estilo de vida iraní y la necesidad de comida preparada en Irán, que se moderniza rápidamente, es una de las oportunidades de mercado. El mercado de equipos comerciales de cocina también está impulsado por una fuerte demanda de reemplazo. Tan pronto como el equipo abandona las salas de exposiciones, comienzan a despreciarse. La alta demanda de reemplazo ha obligado a los fabricantes a concentrarse en la mejora del producto. Por otro lado, la necesidad de un gasto de capital significativo requerido para la mejora del producto son algunos de los factores que obstaculizan la entrada de pequeños actores en el mercado.
Irán es un mercado emergente y en crecimiento que brinda a las compañías existentes una emocionante oportunidad de expansión. Es el reportaje que presenta la compañía Rasta, un productor de válvulas industriales.
Hoy vamos a hablar de una pieza aparentemente simple que facilita el flujo de la industria. ¿Quieren saber todo sobre las válvulas industriales? Síganos. En nuestra visita a la fábrica de construcción de válvulas de control del grupo Rasta, nos dimos cuenta de la importancia de las válvulas en nuestra vida diaria. Estamos hablando de su papel clave en la industria energética, la industria petrolera y gasífera.
¿Qué es? Inputs.
La materia principal para la fabricación de la válvula es el acero, pero para convertir esta materia prima en el producto final, que es la válvula de control, hay un largo camino por recorrer. La precisión es muy importante para la fabricación de válvulas de control del grupo Rastar. Todas las piezas de cada válvula deben medirse y ajustarse antes del montaje. La etapa final del proceso de producción, donde las piezas se miden y se ajustan para su uso en las válvulas. El grupo Rastar no es un productor en masa, pero diseña una amplia variedad de válvulas. En la fábrica, las piezas están hechas y listas para ser ensambladas. Una parte importante del proceso de fabricación es el montaje. El cuerpo de la válvula pesa 1,5 toneladas, y una vez que se coloca esta capa sobre él y se refuerzan los tornillos, está listo para ser pintado. El proceso de pintura también tiene diferentes etapas. Esta válvula ya ha sido pintada 2 veces. Será pintada una vez más antes de que esté lista para ser probada. Las válvulas de control tienen un mercado internacional y pueden ser vendidas a precios muy altos. Algunos de los productos de la compañía se venden a 500,000 euros. Pero para que esta compañía pueda mantener su ventaja competitiva, cada producto final debe ser probado cuidadosamente. Una vez realizada la prueba, las válvulas pueden ser empacadas y enviadas a los clientes. Ahora, estas válvulas de control están listas para instalarse en los extremos de la tubería para controlar el flujo o la presión del petróleo y el gas en diversas industrias. Gracias por su atención. Hasta el próximo programa.
Gran reportaje como siempre, y ahora hagamos una rápida actualización de algunas de las noticias recientes relacionadas con la industria de alimentos y bebidas de Irán. El Ministerio de Industria, Minas y Comercio de Irán ha anunciado que la industria alimentaria nacional ofrece 375,000 oportunidades de trabajo en todo el país, con cerca de 12,000 compañías y un valor agregado total de 4,000 millones de dólares. La industria alimentaria de Irán representa el 11% del valor agregado creado por el sector industrial.
El mercado de comercio de alimentos iraní es uno de los más importantes en toda Asia Occidental. Según la Organización Mundial del Comercio, el comercio de alimentos con Irán supuso un negocio de unos 16,000 millones de dólares en 2017. En este sentido, el gobierno se centra en apoyar la industria mediante el suministro continuo de materias primas y la asistencia en la creación de líneas especiales de exportación, según lo prometido por el viceministro de Industria de Irán. El desarrollo en la fabricación de equipamientos y maquinaria necesarios en esta industria es vital. Muchas compañías ya han dado un paso al frente produciendo cocinas industriales, equipos para el procesamiento de alimentos y maquinaria y equipamientos de líneas de producción. Irán ha crecido en gran medida en el campo de la fabricación de maquinaria industrial en la industria alimentaria, proporcionando aún más oportunidades de empleo en este campo.
El gobierno iraní acordó invertir 225 millones de dólares en el Fondo Nacional de Innovación de Irán para apoyar compañías y nuevas empresas basadas en el conocimiento. El Fondo Nacional de Innovación es un inversor en nuevas compañías y empresas basadas en el conocimiento. Es una organización que avanza en la agenda del gobierno iraní para reducir la dependencia del petróleo e impulsar la economía digital.
Las empresas basadas en el conocimiento, las nuevas empresas y las unidades de fabricación tradicionales han firmado acuerdos para impulsar la industria alimentaria nacional. La Oficina de Ciencia y Tecnología identificó 140 acuerdos con un valor de casi 18 millones de dólares y las compañías de tecnología y producción de alimentos han firmado memorandos de entendimiento. La Oficina de Ciencia y Tecnología señaló que la maquinaria y el equipamiento de producción junto con los conocimientos de producción de alimentos deben actualizarse con la aplicación de soluciones inteligentes.
Gracias por acompañarme en esta edición de Bazar. Hasta la próxima semana aquí en Bazar. Adiós.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.